En Huehuetenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche. Nos vamos a contactar con una Lamien que hace mucho tiempo no teníamos presente en el programa y que además hoy nos trae algunas novedades interesantes que se van a registrar durante el presente año y que tienen que ver justamente con la temática indígena, más allá de la mapuche propiamente tal, pero en donde lógicamente la cultura mapuche y toda su cosmovisión y todo aquello va a ocupar un lugar importante. Sin embargo, como hace tanto tiempo que no está con nosotros, yo le voy a pedir a la Lamien y Sol de Reuque que se presente, que nos cuente de su love, de su vida y después entramos en materia. Mari, Mari, Lamien, bienvenida.
Mari, Mari, la miel, Mari, Mari, compuché, Incheta, Rosa y Sol de Reus, que payalefien, Incheñilof, Chanco, en Pitrusquén, pero ya estoy guarriache aquí tantos años en Temuco, Temuco, guarria.
Y eso,
Y pregunte nomás,
no, no,
perdón.
no, cuénteme un poco más acerca de su vida, qué está haciendo, dónde está realizando actividades, todo aquello.
Bueno, como siempre en las comunidades, pero también ligada, sigo ligada a la Iglesia Católica y sigo, o ahora en la Universidad Católica de Temuco, se crea después de de todo un trabajo que se hizo con la presidenta Michelle Bachelet en una mesa que dirigió don Héctor Vargas Bastidas, obispo diocesano del Obispado de Temuco. Algunas brechas que tenían mucha diferencia entre el mapuche y el no mapuche. También en instituciones, los que estudian en escuelas de campo, a los que estudian en escuelas de ciudad, hay una brecha grande que es discriminatoria, que no es fácil de llevar adelante, seguir invisibilizando a los pueblos originarios. Se crea el Instituto Taín Pehuam, lugar de encuentro y sabiduría mapuche, para reencontrarnos, reencantarnos y tratar de poner en valor el conocimiento científico, social, filosófico y religioso que tiene el pueblo mapuche, que no se valora. Entonces, ahí nace el Instituto Taín Pehuam de la Universidad Católica de Temuco, donde hay un equipo principalmente de historiadores que encabeza don Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia, y hay otras mujeres y hombres que son historiadores jóvenes que están trabajando con nosotros a través de la línea de investigación, pero también de hacer clase, entrar a la academia y dar a conocer esto, que es el objetivo máximo, el encuentro de saberes. ¿Cómo ponemos los saberes mapuche y no mapuche sobre la mesa? Ahí estoy trabajando dependemos de la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público, por lo tanto trabajamos con comunidades mapuche, con asociaciones, con trabajadores no mapuche, productores no mapuche, y intentamos llegar a las empresas. Tenemos una conexión con ellos, conversamos estas cosas, sacamos libros, entregamos, hacemos lanzamientos de libros de distintas líneas, pero poniendo en un lugar destacado lo bueno o lo malo que ha vivido el pueblo mapuche. Tenemos el libro de la ruta que recorrimos desde el norte. Hasta aquí las rastrilladas hacia Argentina, de Bahía hacia Buenos Aires, para salir después por San Juan, de nuevo volver a Chile, ir viendo todo lo que no habían en ese tiempo señalética, cómo se hizo el camino del Inca, cómo se hicieron las rastrilladas de aquí de los mapuches que iban a Argentina, llevaban y traían animales, traían hierba, traían sal. Cómo lo hacían, cómo se mantenían, dónde dormían, cómo comían, qué sé yo, cuáles son las marcas, los hitos, qué sé yo, que se iban dejando en el camino para enseñarle al que fuera atrás o el que pasara por ahí y dijera, sí, por aquí pasaron los mapuches en el año 1900, por ahí, más que el año 2000 no era, y nosotros aquí, acuerde que estamos recién con, vamos a llegar a 150, todavía no tenemos 100.
Bueno, estábamos conversando también antes que tuviéramos este inconveniente técnico respecto justamente de esos viajes, la ruta del Inca, las rastrilladas y todo aquello,
Sí.
todo aquel camino que ustedes hicieron en algún instante para tratar de descifrar cómo se hizo en su momento toda esa ruta, no habiendo señalética, no habiendo maneras de ubicarse, no habiendo mapas incluso que fueran claros respecto de cómo pasar de un lado a otro, donde además se realizaba intercambio, comercio y varias cosas más.
Exactamente, mira, en ese andar encontramos algunas señales y los caminos que hablan y que te dicen que hay una piedra, que es una piedra santa, que hay un árbol que se distingue de lejos, al igual decimos los mapuches, en el norte también tienen un nombre, pero eso eran piedras puestas de tal manera que en eso habían unos apus. Habían otras cosas que donde dormían, donde podían dejar los animales, no se iban para ningún lado porque ahí descansaban, ahí había agua, había pasto, no tanto, pero había como que los animales descansaran y pudieran estar mientras ellos seguían orillando los ríos, los lagos, los cerros, todo lo que había en las montañas, había que buscarle el lado para pasar la ruta. Hay caminos de Chile, la carretera panamericana es una intersección que se tomó de todos lados y dicen, mira, aquí al medio de esto pasaba gente, estaba la huella que pasaba después de varios caminos. Entonces, encima de las calles que iban hacia la costa o hacia la cordillera, ahí se hicieron las calles, las mismas calles que hoy día están ahí, debajo de esas. Si esa tierra hablara, te diría, por aquí pasó o por este lado pasó. Estuve con un investigador que tenía mucho de conocimiento porque él hacía medidas en todo lo que estaba, hacía los mapas, hacía una serie de cosas. Entonces yo le dije, pero aquí es fácil, po, el camino está aquí, tranquémoslo y allí va la línea. Después llegó otro, que era un profesor que había estudiado y que tenía también algo escrito sobre los caminos, y dice, sí, aquí enterró un fierro con punta que llevaba para poder marcar, aquí está marcado, y después salió otra señora de ahí, sí, cuando yo era chica por ahí pasó el primer tren, dijo, ahora no hay nada. Pero está, el camino está como a 60 metros de la desviación porque era parejo. El camino igual se siente cuando hay un camino de larga data, de que tiene historia, que tiene algo, tiene espíritu el camino, la calle, hay piedra, hay cosas. Entonces yo iba recogiendo piedras y llené el auto atrás casi. Me dijeron, ¿y ahora te voy a llevar las piedras para Temuco? Yo dije, sí, me las voy a llevar en la foto y en el corazón. Muchas, muchas piedras de distintos colores que habían, esto, lo otro, las fotos, el libro de las rutas ancestrales que se sacó, es un libro pesado, macizo, lleno de contenido, pero nos quedaron muchas cosas fuera. Es tanto que producto de eso salió un librito de lo que íbamos conversando con la gente, qué decía uno y qué decía el otro, qué decían los del sur, qué decían los del norte en todo este andar. Son dos libros en uno, del cual aprendí mucho. Las subidas, cómo estaba, cómo se iban a dar. Yo creo que ahí nosotros hicimos todo un trabajo con estudiosos argentinos y estudiosos chilenos, mapuche también. Hay una serie de ejemplos y de calle en eso. Es, por ejemplo, una de las cosas que tú puedes poner, la ingeniería. El conocimiento y la ingeniería mapuche o la ingeniería ancestral para tomar a todos los pueblos originarios de Chile. Ellos hacían sus cosas, se movían, se comunicaban, mantenían una comunicación. Hay en el norte un obispo que hizo toda una vuelta misionando para saber cómo fue, cómo se comunicaron, cómo llegó hasta Valparaíso caminando desde Serena para acá. Entonces, él dice, qué tremendo. Qué milagro de Dios. Yo digo, el conocimiento de la gente. ¿Por qué? Cuando uno conversa y que le enseñan cuando uno vive en el campo, yo creo que usted también lo ha vivido, si roban algunos animales o los animales salieron solo por algún lado, quedan las marcas en el potrero, en el camino y donde sea, por donde se fueron, hasta encontrarlo, que muchos se encuentran. Otros se corta el camino cuando se mete alguna maquinaria o algo, un camión, en que se fueron, pero si van caminando se encuentran. Generalmente las pisadas, la forma, la hora, porque si estaba húmedo en la mañana, quedan más marcados, queda hacia arriba, qué sé yo, todo. Una conversación muy linda que discutimos mucho entre investigadores y entre alguien como yo que tiene el conocimiento, lo vivido, lo que nos contaban nuestros abuelos, lo que conversábamos en las primeras reuniones cuando estábamos formando los centros culturales. Yo iba a un lado, iba a otro, en una parte pasé de Imperial Camino a Cholchol, pasé por un cuicuil. Yo no me acordaba que en mi lugar también había un cuicuil, pero yo decía, ¿qué es cuicuil? ¿Cómo es? Pasamos por arriba de un árbol que estaba atravesado. Yo pensé que me caía ahí esa vez, pero me pasaron un colibrí y me dijeron, afírmese de aquí, allá, esto, lo otro. Y pasé, pum, tanto para allá como para acá. Me acuerdo clarito con don Gregorio Chubusquecoy, esa experiencia, eso me sirvió, eso que se conversaba en ese andar, cómo se come, cómo hacían los charquis, cuáles eran los animales que sacrificaban para mantener una cantidad de comida para el viaje, la cantidad de sal, la cantidad de carne seca, media seca. Cómo lo iban preparando en el camino, cómo hacían los fuegos, cómo buscaban los malal. Aquí nosotros tenemos varios malal cabuellos. Los malal son verdaderos corrales naturales. Y ahí se le agrega lo otro. Sí, malal cabuello, bueno, era para los caballos, las vacas y todo eso, era porque de ahí no se arrancaban del monte, era imposible. Para un lado estaba el agua, el río, para el otro lado eran muchos árboles y para el otro lado estaban la gente que llevaban, arreaban los animales, entonces quedaba una puerta abierta donde ellos dormían, cocinaban, se protegían por piedra, por rama, por lo que fuera, por lo que fuera. Entonces, una enseñanza tremendamente grande. Leer ese libro y volvérselo a leer y volvérselo a leer porque tiene mucho contenido. De ese libro pueden salir unos dos, tres libros más, dijo, si lo van haciendo específico después. Esa es una experiencia grande en la universidad para mí. En lo otro, hablamos este año, el año pasado, de Gabriela Mistral. Salió el libro de Gabriela Mistral para ver cómo fue tratada una escritora, una creadora, una poeta, una mujer con mucha fuerza para poder hacer educación. Y en la educación que ella tuvo, ella no era una mujer que venía de una universidad, de alguna parte, no. Ella venía de la básica, la media, de la preparatoria y la superior 1 o 2 años. Después hizo exámenes de madurez para terminar sexto humanidades, porque ella era más que los profesores mismos. Entonces, cómo observaba, cómo reflexionaba, cómo está, cómo fue tratada en Temuco, muy fuerte, muy feo, porque por el porte que tenía, por la forma que se vestía, por cómo se imponía con sus dichos para que todo saliera bien, ante la escuela, ante los apoderados, ante todo, Temuco fue muy frío con ella, fue muy duro, fue muy discriminador. Y se fue a Punta Arenas, donde la recibieron. Pucha, gloriosa Gabriela Mistral, y ahí estuvo, ahí trabajó, ahí la quisieron, ahí la lloraron cuando partió de vuelta, igual que en México. Entonces, tú aprendes otras cosas que no son solo los poemas, piececito, qué sé yo, azules, descalzo, herido, que salen en los poemas, es mucho más que poemas. Es mucho más que contenido, es mucho más que mujer. Yo creo que son dos libros grandes que te pueden ir dando, pero también tenemos otro que es de la educación, cómo se hace la planificación, la reforma y todo de educación, ¿qué hicimos? Quedaban muy pocos ejemplares y lo copiamos, lo volvimos a reeditar, el mismo libro con algunas cosas que tenían de falta que se arreglaron, pero eso sirve para el ministerio, entonces hay que pasar por el Ministerio de Educación, no es llegar y escribir y decir, mira, esto pasa o no pasa. Hicimos otro de porras que fue el encuentro del diálogo entre peruanos y chilenos. ¿Cómo podemos unirnos a este dolor que ambos tenían sobre los países, sobre la guerra, sobre todo eso? Pero hablan de la riqueza y cómo se enfrentaron, pero a la vez hablan de la importancia de ver al otro como otro ser humano igual a mí. O sea, los hombres se miran a ellos mismos, a decir el otro es hombre, yo también soy hombre, la vida es mejor que estar enojado todo el tiempo y lo que hay que hacer aquí es poner en valor el sacrificio que hubo por cada uno de ellos para salir adelante como país, ver cómo fue todo eso, los años que empezaron a trabajar y a enfrentarse para ver mejor. Entonces, hay ese tipo de libros que se van haciendo es para cortar la brecha entre los intelectuales no mapuche, los que dicen que los mapuches existieron, nosotros decimos que no existieron, existen todavía, están vivos, están presentes, tienen mucho que aportar, tienen mucho que enseñar. Lo que falta es la voluntad, los espacios y la forma de decir con dignidad que eso que ellos dicen es una verdad que nadie lo quiere ver, nadie lo quiere tomar en cuenta. Y si hablamos de ley, hay las leyes propias de los pueblos indígenas, tampoco es valorado, tampoco se pone sobre la conversación seria. No tiene que ser un abogado que salga de una universidad, que sepa y que tenga MBA y todos los magísteres que existen para decir, mira, sí, ese es el que dice la verdad. Pero el que dice la verdad, verdad, son los Cuifiqueche, los Futaleufú, los Futaleman y los jóvenes que vienen hoy día saliendo. Hay muchos jóvenes, niños, que ya están aprendiendo lo que sus abuelos o padres perdieron en el andar a través de la escuela, a través de la organización que se dio el país, Chile, cómo se hace, cómo se tiene. Ahí estamos, hermanos, trabajando y seguiremos. Yo en sustentabilidad, si en algo me destaco, es ponerle en valor todo lo que es la sustentabilidad, ese gran amor a la tierra que nosotros tenemos, poner en valor los humedales, humedales dicen como que fuera algo que no sirve para nada, en la biodiversidad, la riqueza de hacer respirar la tierra está en los humedales. Y si ustedes quieren ir a buscar algo para mejorar otro lado, esa agua, ese barro, esas plantas te dan energía y fuera de energía hacen que el tiempo, los lugares, todo lo que se respira, eso, ese aire que se respira de ahí, mejora metros, kilómetros y sectores y lugares muy amplios, muy grandes. Es como si dejáramos que se perdieran las abejas, el mundo perdería mucho, pero si dejamos que se pierdan los humedales, el mundo pierde mucho más que uno. Cuando uno no sabe, no conoce, no despierta a la sabiduría del mundo, de los pueblos ancestrales en general. Porque cuando uno habla de indígena, el indigenismo puede ser cualquiera que le nace una fuerza y dice, ya, esto voy a tomar como hilo conductor para escribir, pero después se da cuenta que no servía lo del indigenismo bien escrito, pero que no da resultado realmente para los pueblos originarios. Te puedo contar muchas cosas más. Mira, los conversatorios en la universidad, yo soy quien lo llevo adelante con la vinculación, buscando los temas del Día Internacional de la Mujer Indígena, el tema del Huñol Tripantum, con los conversatorios coyunturales que se pueden dar, lo que dijo el expresidente Boric, que teníamos que sacar adelante una política, ver bien y hacer todo lo que había que hacer. Nosotros hicimos en la universidad dos conversatorios, uno al nacer, que él buscó lo más amplio posible. Creo yo que después de Elwin, Boric dijo y hizo cosas interesantes. Todos los partidos firmaron en la moneda que iban a ayudar, que iban a aportar a que ese plan, que era de paz y entendimiento, fuera real de paz y entendimiento. A poco andar, nosotros dijo, nos fuimos dando cuenta que nadie, salvo excepción, tomó en serio esa frase de todos vamos a aportar, todos vamos a trabajar. No fue así. Y quedó demostrado en la constituyente y quedó demostrado en el paz y entendimiento. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por aprender. Y para aprender, como dicen los cuifiques, hay que saber observar, escuchar, reflexionar y actuar.
Isolde, y dentro de todo lo que ha hecho la Mien en el mundo de la academia y en el mundo religioso, con esta forma ligada a la Iglesia Católica también. ¿Cómo se ve en la actualidad el tema de ser mapuche? ¿Los jóvenes se interesan por conocer, por aprender, por profundizar? ¿La sociedad en general está interesada en el tema o es simplemente ser mapuche por serlo y hay que quedarse, digamos, con ese orgullo?
Ay, mira, yo creo que todo, voy a decir algo que siempre escuchaba un amigo que decía, todo vale, todo suma. Yo creo que hay ser mapuche por quedarse con el orgullo, pero con dignidad, haciendo aporte, haciendo sacrificio. No solo lo que te pagan es lo que vale, sino lo que se hace con esfuerzo, con sacrificio, con pasión dentro de lo que se hace en el pueblo mapuche. Es muy difícil ser dirigente mapuche, porque eso te toma mucho tiempo, te atrapa el ir y venir, pero te atrapa el conocimiento. Cada vez que vas a un lugar, conoces otro lado, te va atrapando esa belleza, esas dificultades, eso demanda que dicen los hermanos, hombres y mujeres en cada uno de los lugares. Entonces, es algo hermoso, de verdad es hermoso, pero también tiene su sacrificio. No hay ningún dirigente mapuche que no haya puesto más amor a lo que hace, que a veces incluso abandona el tiempo, su familia. Ahí hay quiebre, ahí hay una serie de elementos que pasan por uno que no son tomados en cuenta por nadie, por la familia más cercana, la familia chica, qué sé yo, aquí. Y no te estoy hablando solo de los dirigentes funcionales, los que responden a las PJ o a las que responden a un grupito que hizo para salir adelante, cantar o bailar o hacer lo que quieran hacer, o a lo mejor algo manual, sino a los loncos, loncos. Tienen que saber todo, todos los caminos, todas las huellas, todo lo que pasa, lo que no pasa, quién está enfermo, quién tiene agua, quién no tiene agua, cómo era antes, cómo es hoy. Yo creo que el otro día conversaba con uno que es bastante joven y me decía que para él tiritó 15 días cuando su padre le dijo, llegó tu hora. Y él pensaba que era para otra cosa la hora, que le iban a dar tierra y animales. No, pues no le dieron tierra y animales, le dieron responsabilidad. Después de esos 15 días, agarró vuelo, supo lo que era, y sus hermanas, su madre y sus tíos le dijeron que lo iban a acompañar, que lo iban a ayudar, que le iban a colaborar. Entonces ahí empezó a no sentirse solo, saber por qué significa que hay que andar de a dos o de a cuatro es mejor, por todas las actividades que hay que hacer y no solo que no se te olvide lo que te dijeron, sino qué es lo que hay que hacer y cómo lo deberíamos hacer nosotros en la comunidad, lo que dicen de la ciudad. O lo hacemos o no lo hacemos, porque ahí está el qué de la cosa también, porque si uno dice, va a escuchar a una autoridad, ahora vamos a hacerlo a ojos cerrados, esto, esto y esto. No, hay un tiempo de observación, de reflexión, de pensar cómo hacer lo que es mejor para la gente de la comunidad, pero también para lo que está pasando en los tiempos de hoy. Así es la
Tiempo
cosa. Dime.
donde además todavía existe esa discriminación que se da tanto dentro como fuera del mundo cultural mapuche y no mapuche.
Pero claro, la discriminación está viva, hoy más que nunca. Mira, hay amenazas de quemar las rucas en varios sectores, bajarle, quitarle la fuerza que tiene al joven que baila choiki, ni siquiera es lonco, pero hay que bajarle porque habla muy bien el mapuche, porque dice esto, dice lo otro, entonces no, hay que bajarle, entonces aparece amenazado. Entonces se va como arrollándose, como en vez de arrollarse se estira ese joven que está aprendiendo, que está empapado de bailar. Dijo, yo no quiero ser lonco, yo lo que quiero hacer es Ayacán y estar en el Ayacán en todos lados donde me inviten y yo ir aprendiendo. Y las diferencias de todos lados. Fue todo según él, lo que él dijo en su comunidad y en otro sector y el lugar donde estudia. Sin embargo, lo amenazaron. Entonces, a las mujeres, los hombres, la gran mayoría, ojalá las chiquillas quedaran todas esperando guagua y queden encerradas en la casa. Claro, te quiero, te amo y todo lo demás, pero a la hora los kibos, la niña queda con la guagua y queda en el campo, pues queda encerrada. Ahí hay una discriminación bastante grande y bastante cuestionable y que no se ha tomado en serio todavía, no se conversa el tema. Se dice nomás, ah, no, no pueden ir porque está esperando guagua, encargó hijo, esto, lo otro, todos los nombres, los epítetos que se usan, pero nada más que eso. Entonces también hay ahí una cosa seria. Otra cosa seria que hay es lo que tiene que ver con la espiritualidad, porque siendo mapuche, no todos los mapuches creen y tienen fe. En el Guillatún, voy a decir, lo que conocemos nosotros como fe yentún, la fe, la espiritualidad, porque nos pasamos a ser católicos, a ser evangélicos de distintas reparticiones, y más allá que eso, si nosotros no sabemos que tenemos que ser persona mapuche, y si yo digo cristiana, tengo que ser mapuche, tengo que ser católica así como hay que ser, no priorizar, decir no, yo soy católica, lo católico es mejor, lo católico me lleva para acá, me lleva para allá y lo mapuche no me ayuda en nada, no, todo lo contrario, ¿cómo yo puedo levantar, elevar, dignificar el feyentún mapuche? Hay que irlo conversando, hay que irlo haciendo. Hay que irlo observando, hay que irlo mejorando. Desde que empezamos los centros culturales, yo empecé a decir en distintos sectores, el vino no va en los guillatunes. El vino no debe ir en las distintas actividades como el palín, por ejemplo. No te digo que el mate, hay mate. Algunos decían, no, si no es para eso, es para la carnecita. Uy, la carnecita se toma con mate. La carnecita se toma con agua de hierba. Hay tantas hierbas y que tú te los tomas y no vaya a morir. Ni la carne no se te va a devolver, todo lo contrario, va a servir. Entonces, yo creo que eso se ha ido aprendiendo, se ha ido buscando dignificar ese momento, ese trazo de la vida que tiene mucho sentido, mucho, uh-huh. mucho sentido. Que lo que yo te digo aquí no es ni el 2% de lo que se vive en un guillatún. Se viven muchas cosas, de aprendizaje, de todo lo colectivo, del respeto, no sé, ese gran amor a la tierra, que es muy amplio, es muy grande, es muy rico en sabiduría. Hay que darse el tiempo, escucharlo y vivirlo.
¿Y están los tiempos como para darse ese tiempo? Porque ya todo está relacionado con la tecnología, con el internet, con la televisión, con, en fin, entonces, ¿cómo podemos hacer ese tiempo para darnos el tiempo necesario como para poder reflexionar, estudiar, estar dentro de lo que significa esta recuperación del ámbito religioso cultural mapuche?
Dentro de esto, yo creo que siempre para el Chen hay tiempo. Uh-huh. Para Dios hay tiempo. En la casa, en su familia, en su lof. Siempre hay tiempo. Si uno se lo da, si el tiempo mismo te da tiempo para parar un rato y decir, mira, esto que no te digo todo el día, todos los días, uh-huh. te digo que tienes que tener un día de reflexión de un pensamiento que es un pensamiento filosófico, que va más allá de la mirada que tenemos normalmente, que es una mirada economicista, donde prioriza la discriminación, el respeto, el odio, la envidia, todo eso parte de ahí de lo que tenemos hoy día. Si no fuera por el teléfono, si no fuera por el computador, si no fuera por la tele, no veríamos como nada. Yo creo que se puede mostrar un buen palín por parte y completo a toda la gente en una película, en todos los reality que se hacen, qué sé yo. Se puede hacer cosas a través de lo que hoy día está como de moda y es bastante decir que en el campo ya la mayoría tiene teléfono, lo uh-huh. que no tiene a veces cobertura,
sí, claro.
No tiene carga, no tiene cobertura, la tele, el computador, necesita de esa parte. Entonces yo creo que sí, uno se puede dar el tiempo, conversar de eso y mucho más, y hacerlo con respeto, conversarlo con el otro, y el otro te puede ayudar. La universidad puede ser un paso que te ayude uh-huh. a mejorar la capacidad de resumir, de entregar cosas que le llegue a todo. Uh-huh. Las organizaciones te entregan eso. Es una herramienta de trabajo, saber entregar con carisma el conocimiento al otro. Los mapuches, los pueblos originarios en general, pero el pueblo mapuche tiene el don de la palabra. Hablan horas, horas y horas. En la antigüedad decían, vamos a hacer Coyautún, Chagún, y no era un Chagún de comenzamos a las 10 y terminamos a las 12. No, para nada. Eso no marcaba tiempo ni hora.
Claro.
Hoy día se marca tiempo y se marca la hora, pero se puede hacer mucho todavía. Y yo creo que todos los que están aportando, ustedes mismos desde la radio, desde un buen conversatorio que puedan tener, de entregar, transmitir lo que otros no dicen y que llega con empatía, con cariño. Me gusta escuchar esa persona por esto y esto. Y los que bailan, que bailen y que bailen bien y que digan si el choiki si el choiki purrún es el verdadero baile para ese sector, porque en alguna parte el choiki, en otra el chagul, en otro, por ejemplo, Marapurún, Y hay otro más. Dentro de eso, ¿cómo decimos, mira, nosotros mismos hacemos interculturalidad? Porque los de Malleco, abrí el puente así para la cordillera, yo me quedé espantada con el Mabrapurrún. Pero ahí no dije nada, miraba y comía nomás porque yo estaba mirando. Me llamó mucho la atención, de verdad. Pero en otro lado, también, y es distinto, es muy distinto. En Chiloé, el Guillatún, es muy distinto a lo que se hace de Santiago al sur, te voy a decir. Muy distinto. Pero tiene una gracia. Somos hermanos, creemos en un ser superior, que para nosotros es el Chen. Y bueno, hemos perdido, porque algunos le dicen chau papito Cristo, en algún sector hemos perdido mucho de todo lo que ha llegado a Chile como riqueza, como cultura, porque antes éramos indios, éramos los, como ahí por ahí en los libros dicen el indio amigo nos ayudó a pasar, en otros lados dicen estos que son los naturales, que nos ayudan a trabajar, los distintos desde el 1800, 1900, qué sé yo, siglo XVIII, XIX, que es más cerca de lo que podemos ir con nosotros para llegar al siglo XX y ahora al XXI. Y allá hemos hecho adopciones de conceptos, de términos, de cosas que llegaron de fuera y que lo hacemos nuestro también. Y hacemos lo bueno y hacemos lo malo también. El machismo, los celos, todo eso es una cosa que llegó y lo hicimos nuestro. Y todas las cosas, como te digo, buenas y malas que han llegado de fuera, sean, ¿cómo se va? Porque el Estado dice, y es verdad, que ellos no han obligado a nada en papel lo que está, pero lo que viene por debajo de los caminos, por debajo de los escritorios, todos te dicen, mira, lo mapuche no sirve, lo que sirve es la banderita chilena. Y lo primero que le enseñaban, por lo menos en mis tiempos, era mi banderita chilena, mi banderita tricolor, por ejemplo, bailar cueca, los desfiles. A mí me encantaba desfilar. Entonces, claro, pero cuando uno crece, en el caso mío no deporte, sino de conocimiento, se da cuenta que realmente esa ahí venía la cosa de la enseñanza y de la obligación. Para todos nosotros los pueblos originarios, cuando te hablan del patriotismo, cuando te hablan del amor a la patria, esto, al otro, yo tengo amor a Chile, pero dentro de eso uno tiene amor a su pueblo, a su donde uno pisa, donde uno nació, donde la abuela, la madre y todo eso paren a sus hijos y ponen la placenta en un lugar destacado. ¿Por qué? Porque quieren el gran apego a la tierra, el amor. Se levantan en la mañana y miran hacia la salida del sol, la fuerza natural, el Nehuén. Cuando dicen Nehuén, Nehuén, fuerza y ánimo para salir adelante, es allí donde te van enseñando los primeros pasos. Ya va a
Claro, pero.
venir el Huachipanto, cerca, ya par de mes nomás, donde vamos a estar todos hablando de eso y de otros temas, pero en el Huachipantum se habla mucho, mucho, una gran enseñanza, esas conversaciones que eran de noches enteras, con la abuela, los papás, los hijos y los nietos, todos en una ruca alrededor del fogón. Yo creo que eso nos falta. No espero que todos tengan una ruca con un fogón al medio, pero ver una calefacción humana. Las calefacciones de los tiempos de hoy puede ser prácticamente un apoyo a la vida, un apoyo a que seguimos nosotros viviendo y sobreviviendo como pueblo. Y lo más interesante es volverlo a reencontrar. El enemigo no es otro mapuche, tú no eres mi enemigo. Los enemigos son mucho más grandes y vienen por todos lados, no son mapuches. Entonces, no debemos sacarnos el cuero entre nosotros los mapuches de uno de otra organización o de uno y otra provincia o de uno y otro lugar. Porque cada uno nace en un lugar que es distinto al de otro, al otro. La tierra, los cerros, la planicie, el agua, el mar o la sequía. Lo que tú quieras. Uh-huh. Es distinto de donde uno nace y nace el otro para mirar esa hermosa tierra que nos dejó Genechen.
Sí, lo lamentable es que de pronto actividades como el Huechipantu o el Huñol Chipantu tienden a folclorizarse más que a respetar lo que es un ámbito netamente cultural y religioso.
Efectivamente es así. También los guillatunes se han deformado en muchas partes. Uh-huh. Se hacen en lugares que no se debería hacer. Puedes hacer una rogativa, un punto específico, en cualquier ciudad, en cualquier parte, pero uh-huh. no se puede hacer un guillatún. Guillatún, en cualquier parte. Tiene su lado, tiene el lugar donde está, es un sitio ceremonial. Por lo tanto, no cualquiera puede pasar, pisar y hacer cualquier cosa en el sitio ceremonial tampoco. Entonces, ver cómo nosotros despertamos a eso y volvemos a lo real. Va a costar mucho, pero aún así, de a poco, paso a paso, hay que ir recuperando lo más valioso, acortar la brecha del individualismo, del capitalismo y de todas las imposiciones que hay que parecieran regalo de amigo, pero que vienen envueltos con papel celofán y por dentro lo que traen es aire. Uh-huh. Si fuera un aire bueno, sería bueno, pero los uh-huh. aires que traen las escrituras, a nosotros nos necesitan en los últimos 40 años para que le demos el voto a todos los partidos, sin excepción. Uh-huh. Pero después que salen elegidos, no se acuerdan de nosotros. Uh-huh. No se acuerdan de los pueblos originarios. No tienen peso, no va sobre la mesa, no hay nada que se pueda decir, mira, eso es lo que realmente fue lo que dijo, lo que hizo. Porque yo soy consciente de que cuando uno está en el poder, hace lo que se puede, no lo que quiere. Uh-huh. Pero si tienes un buen equipo, si hay la cantidad de gente no mapuche que utiliza los conocimientos que tiene sobre el mapuche para darle la posibilidad a los no mapuche, a mí me parece que ellos deben pensar y deben dar vuelta la página y pensar que todo lo que han extraído del pueblo mapuche uh-huh. para un buen libro, para un buen examen, para lo que sea, una buena película, que sea devuelto a las comunidades de tal manera que se atesore como algo interesante y que sean capaces de votar cuando la ley o las leyes vayan en favor de los pueblos originarios, no solo de los mapuches, de los pueblos originarios de Chile, que demuestren a Latinoamérica de qué estamos hechos, porque eso lo hablan, lo escriben, hasta Pinochet escribió sobre Lautaro, habla maravillas de Lautaro, Lefcharu, pero en Latinoamérica me fui, en Ecuador, tenían un precioso libro escrito, es decir, cómo nosotros hacemos lo que hizo el joven Lautaro, cómo estaban, cómo aquí, cómo allá. Preciosos libros, que aquí no lo encontraba, pero ahora por ahí estamos tratando de recuperar unos que están hechos para el servicio militar, uh-huh. para los militares de alta, no tampoco con los que van llegando lo hacen los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que todo eso se puede poner en valor. Todo el conocimiento que hay y que tenemos.
Lamien y Sol de Reuque, ¿y usted cómo va a dejar toda esta sabiduría que ha ido adquiriendo durante todo este tiempo? ¿Cuál va a ser el legado? ¿Lo va a escribir? ¿Lo va a dejar documentado de alguna manera? Porque yo sé que lo está compartiendo en el día a día, pero más allá, ¿cómo va a trascender todo aquello?
Mira, yo estoy preparando ya un libro, voy a decir, que tiene que ver con la interculturalidad, por el amor a la lengua. Tiene que ver con todo lo que hablamos y creemos que lo hacemos bien, pero cómo se ve, cómo está. Ese es uno de los documentos serios que yo quiero dejar plasmado en la universidad, pero con mi autoría. Quiero hacer otro. Todavía no sé cómo le voy a poner. Por ahí tengo una serie de apuntes, algo he ido escribiendo, dejando para sentarme un día y ordenar todo eso. Escribirlo. Está escrito, pero hay que escribirlo bien. Y por otro lado, mi gran legado, el otro día, he discutido con varios esto, el gran legado es haberme entregado a la causa mapuche. A partir del 21 de septiembre de 1973, exactamente, cuando volvimos a clase al liceo. Los guillatunes que se hicieron, me acuerdo cuando hicimos la cadena de Guillatún, como centros culturales todavía, en el Conungüeno, hubieron muchos dirigentes que se opusieron a hacer Guillatún, con justa razón, no estoy condenándolo para nada, porque además ellos hicieron, Necham, buenas conversaciones de día, de noche, Palín, donde no se hacía Palín, se hace Palín, donde las mujeres que no se ponían chamal, se ponen chamal hoy día. Se ven hermosas. Los hombres. Ahí lo que me queda todavía una barrera son los hermanos evangélicos. Yo pensé, hice todo cuando se hizo el programa Origen, en mi casa. Me había caído de la escalera y me habían pasado varias cosas raras en mi casa. Estaba a media rueda, pero pasé la noche hablando, igual como estoy hablando contigo ahora, dijo, pero el tema de la productividad, de la participación agrícola, la huerta mapuche, las chacras, los animales, cómo se mantenía trigo para la harina cruda, para la harina tostada, para el locro y todo eso, cómo estaba, cómo se podía potenciar la participación. Y habíamos discutido hacía poco tiempo el desarrollo con identidad. ¿Qué significa desarrollo con identidad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para darle fuerza a esta identidad mapuche que tenemos? Y que es diversa y que es dispersa a la vez. Porque cada uno tiene su identidad. En general, soy mapuche. Pero cuando va viendo más profundo, se da cuenta que no es la misma identidad de los de Cautín a los de Malleco o a los de Chiloé. La identidad del ser mapuche, decirlo, es muy fácil y todo lo demás, pero a la hora de los Q, tú tienes diferencia y ves también la crianza, cómo se trabaja, cómo se vive, bueno, muchas, muchas cosas. Y yo creo que eso, decirle, mire, hermano, usted sea católico, evangélico, si se autoidentifica como mapuche, si le da dignidad a sus loncos, a sus abuelos, a sus loncos, a toda la gente que está en la comunidad, usted es mapuche. No hay por dónde decir que no. Eso es un legado inmaterial que hay y que lo reconoce mucha gente. Te diré que lo reconoce. Que no es un reconocimiento en plata ni en nada de eso. Pero sí, a la hora de las discusiones aparece. Fui la primera en hablar de autonomía. Una serie de hermanos. Aparece una grabación de un gringuito que vino suizo. Aparece por todos lados y aparecen distintos dirigentes ya nivel comenzando, nivel universitario, superior, ya camino a un doctorado o a otro. O a otro estudio después de terminar, y dice, la mía, usted dijo esto en el año tanto, y te muestran el pedazo de la película, o yo apareciendo, usted era, se peinaba así acá, ya. Y esto es lo que dice, mire, se decía ya de la autonomía en ese tiempo, ya se hablaba de que nosotros teníamos que hacer dar vuelta y mover nuestro propio eje, no esperar que otros nos digan qué hacer. Nosotros teníamos que ser dueño y actor de nuestro propio destino. Mira, eso eran por allá, ante los años 80. Y ese legado inmaterial es un documento que está en la cabeza de algunos que me han entrevistado, que me han aportado, un alto religioso católico me dijo en una oportunidad, yo abrí en Santiago el mes de la solidaridad. Después fuimos a otro lugar y hasta una universidad con las preguntas que te hacen en ese tiempo de la solidaridad y de los mapuches. Y él dice, segunda vez que voy a decir esto. Isolde hay una sola. No hay otra Isolde mapuche. Podrán haber muchas, pero la Isolde que nosotros conocemos es distinta, transversal. Tengo amigos en todos los partidos. Tengo los amigos más increíbles. Entonces, amigo, así como cuando nos encontramos, nos abrazamos, nos saludamos, conversamos, nos tomamos un café. No es más allá que eso, pero increíblemente fuerte, fuertísimo. Y yo creo que ese es un legado inmaterial que alguien lo podrá escribir. Yo no sé si voy a tener el tiempo, porque hay que tener tiempo y plata, dijo, claro, para poder escribir también. No es llegar y decir voy a hacer un libro y después va a salir. Con el primer libro, Una flor que renace, y es mi libro, pucha, me pegué no sé cuántos viajes a Santiago. Lloré en todos lados, porque todos te decían, no, yo le escribo a otros dirigentes, algunos los nombraban, y yo les decía, escríbanle, pues ayúdenle. Mientras más haya escrito, mejor es, según la mirada mía.
Claro.
Pero de ellos, ningún libro ha salido. Solo mencionado como dirigente o dirigenta en uno y otros documentos, pero con libros no.
Yeah.
En cambio yo tengo mi libro, Una flor que renace, ya desde el año 2000 que empecé a sufrir, dijo, para poderlo llevar adelante un poco más, porque de antes ya lo tenía escrito. Tanto escrito, dijo, que después les tuve que dejar algunas cosas afuera igual. Pues. Sí. Me dijeron los escritores que así era. Todos escribían el primer paper, borrador, y que después decían esto no, esto no es el tiempo, este no es el tiempo político, este no es el tiempo de las organizaciones, este no es el tiempo, qué sé yo, que queremos que aparezca eso. Hay muchas cosas que le saqué y le dejé el resto. Así es que de la misma manera voy escribiendo y voy a seguir mientras pueda caminar, tenga mi cabeza buena, puedo responder a los chicos que vienen, los jóvenes que vienen a entrevistarme a la casa, que le ayude a hacer una tarea, que cuando esto, cuando lo otro. Yo no tengo ningún problema. A veces tengo mi casa patas para arriba. Le digo, yo me pillaron sin perro, pero hace 3 días que yo no agarro la escoba aquí en la casa. Y siempre se ríen. Siempre se ríen por las tonteras que yo digo, pero muchas veces es verdad. De verdad. Me falta, sí, ese compañero que tú pensaste que iba a ser para toda la vida, lo echo mucho de menos, y con él compartíamos, teníamos líneas muy diferentes, miradas muy diferentes, él de un sector y yo de otro, yo de una comuna, él de otro, pero hicimos una vez un acuerdo de señoritas. Dijimos, todas las mujeres que aquí estamos, que somos solteras, nos vamos a casar con mapuche. Yo cumplí eso. Todavía sigo enamorada. No te digo que no, pero hace rato que eso se cortó. Y me ha servido mucho haberlo cortado también, porque uno aprovecha el tiempo más libre, más una serie de actividades que se pueden hacer. No estás pensando solamente que tengo que llegar a la casa, que tengo que hacer comida, que tengo que hacer esto, que tengo, claro, que tengo que hacer para mí. Pero no tengo ninguna obligación, no espero a nadie. Pero cuando llegan, Siempre hay té, siempre hay café, siempre hay mate. Aquí tengo siempre café de trigo, café de piñón, café, 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 como me dijo algo, no sé si es café, café, no es café, le digo yo, café de grano, ese sí es café, café. Entonces, ir pensando un poco en esas cosas, ir viendo, pasé un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. Esto no es, como te decía delante, no es barato, no es libre. Uno pasa, vive y tiene muchas necesidades. La soledad no es muy buena amiga. La soledad, fuera de ser floja porque no hace nadie en la casa, no hace nada en la casa, la soledad no te aconseja. Todo lo contrario, cuando está así uno, no sé, terminar, morirse a tiro de un rato para otro.
Claro.
En cambio, si tú estás conectado con un grupo, no tan solo con la universidad, yo estoy con adulto mayor, con grupos de la iglesia, con mis viejas señoras que conocí cuando llegué a Temuco, entonces todavía tengo ese círculo que conocí con una compañera de curso, conocí, fui a vivir con ella y de ella toda su familia y los vecinos del sector. Cuando voy para allá me dicen, pero ¿por qué se pierde? ¿Qué es? Oh, así es la vida. ¿Qué te diga? Ay, no puedo vivir sola. Puedo vivir sola en la casa, pero bien conectada con jóvenes, con personas adultas, con niños también. Aprende uno de los niños. Además, las preguntas que te hacen en los tiempos de hoy, yo digo, yo no habría hecho eso, yo no hice eso, yo no viví eso, digo yo. Yo vivía entre las vacas, caballo, el barro, la limpia de galpones. Ellas no, ellas van al campo y ven los terneros como ven en el zoológico, le hacen cariño, hacen una y otra cosa, hay que tener cuidado cuando van mis sobrinas nietas, porque que no lo desconozcan los animales.
Claro.
Sí, no, hay una serie de cosas, yo pienso que he hecho, yo valoro los aportes y las discusiones que he tenido, a veces muy fuerte, algunos me dicen, eres de armas tomadas, eres muy fuerte para decir las cosas. Yo les digo, pero las digo ahí, a mapuche y no mapuche, las digo ahí al frente. No los digo en la calle ni en otro lado. Que sepan ellos que yo fui, que dije, que hice la crítica, que hice esto y que hice lo otro y que yo no estoy de acuerdo con eso. Ganó la mayoría, estoy de acuerdo con eso. Me quedo callada, después no digo, mira. Esto y esto pasó, Julano dijo esto, Julano dijo esto otro, y por eso se hizo eso, y eso no es bueno. No, porque fue un acuerdo de una mayoría, aunque yo no esté de acuerdo en ese caminar. Yo creo que hay muchas cosas que se van aprendiendo y que se le puede sacar brillo, como digo yo, sacarle punta a una y otra cosa que pasa en el camino de conocimiento, de entendimiento y de ver. Porque si hay entendimiento de los dos lados o de los cuatro lados, vamos a tener una sociedad más justa, más equilibrada, más respetuosa y lejos de la odiosidad que hoy día hay. Porque hay odiosidad entre los mapuches, como hay odiosidad entre mapuche y no mapuche.
Claro.
Y fuerte. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? No tengo la receta, pero deseo que sea una sociedad más justa, más apegada a todo lo que son los derechos de los pueblos originarios, al amor a la tierra indudable, incalculable, la tierra, el suelo, el subsuelo, el medio ambiente, los árboles, los pájaros, todo suma, todo sirve, todo ayuda y todo es parte de nosotros. Si uno no viera el agua, el sol, la tierra, el aire, no seríamos nadie. Nadie, nadie, nadie. No tendríamos que comer, no tendríamos que respirar, no tendríamos dónde pisar. Hermano, yo creo que por hoy, sin estar preparada en lo que me iba a preguntar,
Sí, hemos hecho un buen repaso de la vida, de la cultura y de la educación, también Isol de Reu, que yo también le quiero agradecer su tiempo. Así es que nada más decirle que
Lois.
nos vamos a estar encontrando prontamente porque nos quedan muchos temas pendientes.
Bueno, está bien, no tengo problema. La cosa es hacerme el tiempo, dijo, con anticipación. Podemos poner una fecha y yo no tengo problema para seguir conversando.
Perfecto. Chal
Y
tumay la
gracias.
mien, peu callal.
Peu callar la mien, chal tu mal compuché. Le moro a los chicos, a tus huerquén que me llamaron primero que ti. Sí, peu callar.
Peu callal.